COPE. Estar informado.
La noche, Lartón de Zumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Volviendo a lo que iba, estoy contento. Te extraño, pero duermo por las noches. No importa si no hago lo que quiero. Las noches van calmando a mis derroches. No sufro ni una pizca por la vida. No espero nada si no lo controlo. No pienso con nostalgia en mis raíces.
Es Lucas Mastriano, que pues está presentando en gira su nuevo trabajo, De París a Transilvania. Un trabajo que mañana, por cierto, nos va a presentar. Le vamos a dar un toque por teléfono, más o menos a estas horas, y que queremos que nos cuente un poquito, porque el viernes justo va a estar en Madrid. Y si pasa cerca de donde tú te encuentres ahora mismo y nos estás escuchando a la noche de COPE, te recomiendo que no te lo pierdas, porque es un tipo especial, ¿verdad, Miriam? Que le conocimos,
pues sí,
y
le
estuvo
conocido,
tocando
sí.
en directo aquí con nosotros.
Estuvo con nosotros, presentándonos además ese loco proyecto de París sí. Transilvania. Un tipo encantado, fantástico.
Qué buena música ponemos en la noche, ¿eh? Oye, de verdad.
Qué buenos amigos, que por cierto, Lucas es amigo de la noche de COPE,
sí.
Muy, muy amigo.
Y cuando hablamos de buena música, evidentemente Belén no se refiere a la canción que ha elegido esta noche.
No, por supuesto que no, ves tú, cómo es, Miriam. Yo me estaba refiriendo a Lucas Mastriano.
Pues él a lo suyo.
Ay,
bueno,
hay que ver.
Hemos dejado atrás un miércoles que ha sido un miércoles especial.
¿Por qué las cosas pasan tan deprisa? Yo puedo ser un niño consentido. Yo quiero ser todo lo que me pidas.
Que los teléfonos móviles nos han cambiado la vida es una realidad. Y fíjate que en la Universidad Oberta de Cataluña han averiguado precisamente que el teléfono móvil mejora la actividad cognitiva de nuestros mayores. Lourdes Guardia es la directora del Máster Universitario de Educación y de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Y ella nos explica la importancia que tiene seguir formándonos incluso cuando ya hemos cumplido años y seguir aprendiendo en la tercera edad.
Por supuesto, formarse a lo largo de la vida pues es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación que tenemos todos. Las personas de la tercera edad son parte del presente que vivimos y de hecho este presente es muy diferente del pasado que estas personas vivieron cuando eran niños y jóvenes. Si de mayores realmente queremos seguir siendo pues activos y comunicarnos con agilidad con el entorno, pues con nuestros familiares, los amigos, los nietos, ¿no? Gestionar nuestras cuentas bancarias, gestiones administrativas, etcétera, pues ser lo más autónomos posible y seguir teniendo confianza en las capacidades de uno mismo, pues es muy importante. Nosotros creemos que realmente el estudio y tener la voluntad de aprender cosas nuevas o reciclar aquellas que ya sabemos, pues es básico, ¿no? Para mantenerse vitales y activos y tener la mente pues entretenida.
Y una pregunta que nos hacemos en la noche de COPE es si precisamente el móvil es el dispositivo más adecuado para ese desarrollo cognitivo de nuestros mayores.
Decir con seguridad que este es el dispositivo más adecuado, tampoco tengo muy claro que todavía tengamos estudios suficientes para ello, ¿no? Porque el móvil sé que hace más años existe, pero por ejemplo las tabletas que serían más adecuadas para el estudio, ¿no? Uh-huh. Porque permiten una mejor lectura, ¿no? Y un mejor pues, trabajo y pues dispositivo para el estudio, pues todavía es muy reciente. Yo lo que sí que podría decir es que las personas mayores pues seguramente lo ven como una herramienta más accesible y más ágil comparativamente con el ordenador, pero que todavía faltan unos años para que estos lo utilicen con normalidad.
Los usos que le podemos dar a un teléfono móvil pueden ser prácticamente infinitos, pero ¿qué es lo que le aporta a una persona mayor tener y sobre todo saber utilizar un teléfono móvil?
Pues tener un móvil pues le aporta seguridad, ¿no? Que lo que percibe es que le permite relacionarse, conocer pues y conectar ágilmente con diferentes generaciones, reforzando también pues determinados lazos familiares, ¿no?
La noche, Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
I live in these white walls alone.
CEATE, Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, lleva desde 1978 con un programa de voluntariado cultural para mayores. Son unos 1.500 en toda España, gente que va desde los 55 hasta los 84 años, aunque hay casos de 90 años. Se dedican de una forma altruista a enseñar a otros mayores o ciudadanos museos, palacios, y hasta catedrales de toda España. Reciben una formación de varios meses y pues hay voluntarios con carrera universitaria, amas de casa, taxistas, jubilados. Bueno, nos podemos encontrar de todo lo mejorcito. Hace unas horas la Comunidad de Madrid ha reconocido la labor de dos de sus voluntarios y es un ejemplo a seguir, ¿eh?, que esta noche queremos contarte aquí. José Luis Jordana es el secretario general de CEATE, Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad. Lleva 33 años en el cargo. Es un joven de 77 años, un apasionado de los museos y de la vida, todo un personaje, como nos vamos a dar cuenta ahora mismo. José Luis Jordana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siempre con ganas, me imagino, de estar un poco en función y a la labor de los demás, ¿no? Porque es lo que hacéis, pero para disfrutar, ¿no?
Bueno, nosotros somos idealistas utópicos porque llevamos 30 y casi 35 años desde el año 78 esforzándonos y luchando para que toda la gente mayor, jubilados o no, sigan activos, participativos y útiles a la sociedad. Nosotros consideramos que el colectivo de las personas mayores es un enorme potencial que tiene la sociedad actual. Y en segundo lugar decimos que ese potencial que son las personas mayores muchas veces está desaprovechado, está infrautilizado. Porque en cuanto tú ofreces a la gente mayor algún tipo de proyecto, de programa, de voluntariado, de tipo social, cultural, educativo, económico, de desarrollo comunitario, enseguida la gente se apunta, porque es que esto hay que tenerlo en cuenta. Yo llevo desde el año 78, en el 78 la gente mayor que llegaba a la jubilación con salud, como se dice, con salud y con ganas de seguir activo, apenas llegaba a un 12-15%, y un 85% llegaba en muy malas condiciones y con problemas económicos, de salud, etcétera. Ahora ha cambiado radicalmente. Ahora los mayores, los que necesitan la ley de la dependencia, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, todo esto es un 10-15%, y hay un 80-85% que están bien y con ganas de seguir activos. Y ojo, la longevidad se ha alargado. Hoy acabo de escuchar en la televisión hace un rato que ya estamos en 83 de media, los hombres 80 años de longevidad, de esperanza de vida, las mujeres 87, la jubilación a los 65 años, lo cual quiere decir que uno se jubila y le quedan 15, 20, 25 años de posjubilación. Y ahora yo pregunto, ¿vais a estar esos 25 años jugando a la baraja, al tute, como se jugaba en todos los clubes de jubilados a peseta la partida? Que no, hombre, que los mayores tienen mucho que dar,
está
tienen
claro,
mucho que ofrecer.
Está claro que sí.
Y tanto, y eso es lo que hacéis vosotros, además, José Luis. Bueno, he de decirte, 36 años en CEATE, oye, y una voz de jovenzuelo que a mí me deja, vamos.
Bueno, 77 años, pero yo soy un luchador nato.
Yo pienso
que las personas mayores es un potencial enorme, pero está desaprovechado. Yo
sí
pienso que ese va a ser el siguiente proyecto de CEATE. Necesitamos una escuela, inclusive ya no hablamos de una escuela nacional, de formación de líderes mayores, que hablamos inclusive de organizar una escuela iberoamericana de líderes, porque necesitamos máquinas de tren que arrastren a los mayores de 60, 65 años, hombres y mujeres, ¿no?
Que son los que saben, José Luis.
Son los que saben. Me estás tocando el tema que no quiero hablar, porque hasta mis compañeros se ríen porque estamos con él todo el día hablando de Podemos, de Ganemos, y cualquier día va a salir los mayores sabemos,
sí,
y queremos.
Oye, que pues mira, es muy buen eslogan,
no
para un partido.
Porque mañana tengo 40 periodistas aquí a la puerta.
Estás tardando, José Luis, yo creo que estás tardando.
¿Sabes lo que pasa de todas maneras?
Es que me dicen, ya me están preguntando, ¿o vais a liar con Podemos? Y digo, lo estamos analizando.
Lo estáis analizando, muy bien. No, pero en todo caso, que sean ellos los que salían con vosotros, ¿eh? O sea, porque la experiencia... ¿Sabes lo que pasa? Mira, estaba pensando, que vi hace no mucho un documental de la naturaleza. Nosotros, al fin y al cabo, somos eso, somos unos seres racionales, pero que tenemos pues vida como otros muchos seres que hay en la naturaleza. Y de las ballenas, que se supone que son también de los animales más inteligentes, junto con nosotros, tienen un respeto altísimo por los más mayores. Entonces, forman una familia y siempre quien dirige, quien manda y a quien más se cuida es a la ballena más mayor. Habrá animales diferentes, pero en este caso estamos hablando eso, de inteligencia. Y nosotros durante un tiempo parece que todo lo vemos, a partir sobre todo de la crisis, de una forma económica. Y entonces es es que cada vez va a haber más mayores, y esto significa, claro, que son jubilados y entonces van a tener que recibir pues una jubilación. Claro, joder, es que han estado trabajando toda la vida para al final poder tener eso, pero es que además, como bien estaba diciendo, va a haber unos mayores que parece que solo se van a dedicar al ocio, que es que
no
tienen muchísimas cosas.
Es
una cosa, porque me ha extrañado hoy que las noticias que acaban de dar en casi todos los canales han hablado del Día Internacional de las Personas Mayores, declarado por las Naciones Unidas en el año 99, y todas las imágenes que han acompañado la noticia, viejitos, achacosos, arrugados, desdentados y con bastón. Y eso lo hemos denunciado en cantidad de foros y de congresos. Eso no representa a los mayores de España. Claro que hay, ya te digo, un 10-15%. Mucha gente que son dependientes, discapacitados, necesitan residencias de mayores, ayuda a domicilio. Pero eso no es el 85% restante, claro, como los que hoy ha premiado aquí la Comunidad de Madrid y en todos los lados, y el Inserso y todos los organismos que trabajan con gente mayor. Eso no representa a los mayores.
¿Y
no
también
representa en absoluto? Hemos denunciado, los medios de comunicación, muchas veces, sobre todo las televisiones, no se enteran del mundo en que vivimos. Y los mayores estamos cansados. Llevamos más de 20 años denunciando esta situación. ¿Por qué tienen que salir dos señoras o tal haciendo calceta y jugando a la baraja en un club de jubilados? O sentados tomando el sol, o jugando a la petanca.
Que quien quiera hacerlo, oye, que
es libre, claro.
Esto no es los mayores de España. Los mayores de España son gente activa. Yo, el tema de voluntario de museos. La gente piensa que el voluntario, como digo yo, con perdón, es la chica para todo. Oye, yo tengo ingenieros, tengo doctores voluntarios, tengo pilotos de Iberia, jubilados, que están enseñando el Museo del Aire. Hace poco me llama la directora del Museo Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria y me dice: José Luis, se me acaban de apuntar de voluntarios dos catedráticos eméritos de la Universidad de Las Palmas. ¿Qué hago con ellos? Y bueno, estos que pasen directamente a enseñar. ¿Qué hago yo con un señor ingeniero industrial, 40 años trabajando en la Renfe, y está en el Museo del Ferrocarril?
Que sí,
pues anda, que no tienen cosas que contar. Es muy importante, José Luis, ahora que estás hablando de CEATE, lo que comentabas al principio, que hay gente mayor que... Yo creo que cada vez la oferta es un poquito, no mucho, más grande, pero es verdad que es gente que está deseando y deseosa de hacer cosas, y de hacer cosas por los demás.
Mira, un botón y se te apuntan 3.000.
Claro.
Nosotros, no te digo, vosotros vais a ser los que primero os enteraréis algún día, porque estamos con un proyecto monstruo que queremos que participe más de 1 millón de mayores españoles. No te digo más, un proyecto que está valorado en más de 3 millones de euros, con proyección internacional, y que vamos a reforzar sobre todo la marca España en Latinoamérica. Con un proyecto que vamos, ya os digo, solo el título y no me preguntéis más, La Mayor Aventura, Mayores por el Mundo.
Vale, no te vamos a preguntar más. ¿De qué consiste La Mayor Aventura, Mayores por el Mundo?
Pues mira, traducido...
No le puedes poner el caramelito.
La ruta que sale de la gente mayor.
Vale.
Fíjate.
Oye,
de lo que se va a hacer por el Perú, van a ir 100 personas, queremos llevar uno por cada provincia española.
Bueno,
participan en Zamora, por decir, 14.528, y al final va a ir uno. Va a ir uno de cada... Y luego intentamos llevar a los líderes de las organizaciones más fuertes de España, de mayores, como la UDP, Unión Democrática de Pensionistas, que dice que tienen 1 millón de asociados, la Federación de Viudas de España, que tiene 400.000 viudas, el CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Cajuma, bueno, hay un montón de organizaciones, y luego, bueno, las más fuertes, que son las autonómicas, que no sé si conocéis, dices tú, la FATEC, Federación de Asociaciones
No nos des muchas siglas. Si a nosotros
no, porque es que los mayores están todos organizados.
Que sí, no, pero si lo que más nos interesa es eso, es conocer saber que eso, que estáis organizados, que tenéis un montón de historias que ofrecernos, que tenéis la experiencia. Ahí está. Y luego, perdona, que como estamos recibiendo también correos y cosas de estas, que nadie está diciendo que quien quiera jugar a las cartas, que quiera jugar a la petanca, o que quiera, y habrá quien además tenga necesidad, ¿verdad? De
¿sabes lo que digo yo? Cuando me dices eso, Órdago la Grande.
Claro, Órdago, la una cosa no quita la otra.
Yo también.
Eso estamos.
Mira, José Luis, ahora que estás contando lo de la ruta que echar para mayores, el otro día vi un reportaje en la televisión que me hizo mucha gracia, y es, bueno, tú sabes, las becas Erasmus de la gente joven, los chicos que están estudiando, que se va. Bueno, pues hay unas becas para gente mayor, y salían gente de residencias que se iban a otros países. Entonces, un señor de aquí de España se iba a Alemania a una, y aprendía allí a hablar alemán. O sea, que te das cuenta que, claro, que es gente que está deseando hacer cosas.
Sí, gente mayor que se va con médicos del mundo, que se va con Intermón, con Médicos Sin Fronteras, a ayudar a países del tercer mundo, claro.
Pues sí, que sí.
Pues si le queda uno 15, 20 años, por lo menos 20 años de posjubilación, con salud. Y esto da salud, porque desde la gerontología se demuestra que el que vive así, que vive moviéndose físicamente, moviendo las neuronas, solucionando los problemas de soledad, de aislamiento, de aburrimiento, etcétera, etcétera, viven 10 años más, que eso está demostrado por las investigaciones.
Mira, que cada vez nos dicen más eso, que ya habrá nacido seguramente pues una generación que va a vivir casi toda esa generación más de 100 años, y además van a llegar eso con buenas condiciones. José Luis Jordana, secretario general de CEATE, Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, enhorabuena por ser mayores y demostrar que se puede ser mayor con tanto salero, con tanta gracia y con tantas ganas de hacer cosas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para
los dos, José Luis.
Y para todos los oyentes.
La noche, la Artaúnda Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa, vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato, ¿a que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6,
ponle otra cara a la mañana, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
La noche, la Artaúnda Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está con nosotros en la noche de COPE Carlos Salas, la economía contada de forma sencilla. Carlos Salas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos despedido hace nada a una de las figuras más importantes que ha habido en nuestro país. Y cuando digo esto, es que es así. Yo creo que no sé si cuándo se empezará o si ya se estudiará en los libros de la historia de nuestro país a Boyer.
A Miguel Boyer. Sí, la verdad es que fue un hombre... era muy inteligente y además, como ha tenido una vida tan extraordinaria, en el sentido que se salía del ordinario, ¿verdad? Cuando se casó con Isabel Preisler, cuando, bueno, dejó a su mujer, el hombre que nacionalizó Rumasa, que aquello fue un golpe para este país, en el sentido de que nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Entonces yo creo que eso lo ha convertido en hombre extraordinario, en ese sentido, que se salía de lo ordinario.
Pero además eso, digo, que o sea que fue algo alguien muy importante en lo que es la historia moderna de nuestro país, porque hizo cambios, ahora que vemos cómo la economía, pues si contigo lo hablamos, da esos bandazos, que fueron muy importantes para pues la estabilidad más o menos que puede haber hoy en día. Es una esencia, es una semilla lo que él estuvo sembrando, luego ya sabemos también de la expropiación de Rumasa y tal, que también pues fue un shock en algunos sectores, pero que eso, como digo, que algún día lo estudiarán y la gente dirá, bueno, Miguel Boyer, los más pequeños dirán, pues sí, igual que hemos tenido otros grandes ministros, ¿no?, de economía. Hay un Boyer desconocido, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo
sí,
es ese Boyer desconocido?
Pues mira, en los años 60, alrededor, creo que fue del 62, a partir de entonces, Boyer tendría 22 o por ahí, él practicaba culturismo.
Fíjate.
Pero era un culturismo que...
No le pega, ¿eh?
No le pega.
No, no le pega nada, no le pega.
Tienes toda la razón, no le pega y verás tú por qué no le pega. Porque había un método entonces que ahora es desconocido, porque tú dices, oye, ¿os acordáis del método de Charles Atlas? Y la gente se queda, ¿el método de quién? Y yo me acuerdo de haber visto anuncios, pero más tarde, a finales de los 60 o en los 70, de Charles Atlas. Entonces, era un método de culturismo que se basaba en no levantar pesas, ni irte a un gimnasio, ni ponerte cachas, sino lo hacía presionando músculos contra músculos. Por ejemplo, si tú presionas una mano contra otra,
las
palmas de las manos las juntas, y entonces, digamos que el brazo izquierdo que empuje al derecho y el derecho al izquierdo y se queda a la mitad, bueno, pues eso se llamaba tensión dinámica. Y lo hacía también con cuerdas, se ataba una cuerda a una pierna y otra un brazo, entonces la pierna tiraba hacia abajo, el brazo hacia arriba, y era una forma de sacar musculatura sencilla, fíjate, barata.
¿Y cómo has dicho que se llamaba?
Se llamaba, el método llamaba tensión dinámica, y tuvo un éxito brutal en Estados Unidos en los años 30, 40, 50, y se extendió por el resto del mundo,
fíjate,
a partir de los 60.
Yo sí que recuerdo cuando cogías un antebrazo con la mano y el otro con el otro para hacer, pues esto, la patata de toda la vida.
Bueno, pues ese método, que era un método que incluso se vendía por los periódicos, o sea, te suscribías y te iban mandando información,
sí.
Y él lo hacía. Y en el año 62, creo recordar, él es encarcelado porque había participado en reparto de panfletos de un movimiento ilegal que eran las Juventudes Socialistas.
Esa etapa que tuvimos en este país.
Exacto, aquella etapa. Entonces, él repartía propaganda, hacía militancia, y entonces lo metieron. Y estuvo encerrado en Carabanchel. Y allí siguió practicando su método de tensión dinámica.
¿Pero era muy deportista él o esto?
No, él no era muy deportista. Y yo creo que una vez confesó que sí, lo había hecho, pero tampoco era para ponerse supercacha, sino era por aquello de, como estudiar inglés, que todos decimos,
mantenerse,
¡ah, qué bien!
¿No? Vamos
ha llegado septiembre, vamos a estudiar inglés o francés. Y al final, a los tres meses...
Se te ha olvidado.
Sí. Y él estuvo practicándolo, luego al cabo del año él salió de la cárcel, y él estaba estudiando físicas y economía a la vez. La tesis doctoral de él era en físicas, la estaba haciendo en la Junta de Energía Nuclear, que digamos que desde el punto de vista científico era lo más de este país. Y él la estaba haciendo allí como, digamos, estudiante en prácticas. Termina la carrera, él quiere entrar en la Junta de Energía Nuclear y se lo impiden porque sacan la ficha. Y le dicen, oye, Miguel,
¿tú dónde has estado?
¿Tú dónde has estado?
Ese año que se supone que era de Caribe, no fue el Caribe, fue un Carabanchel, ¿no?
Sí. Y entonces no lo aceptaron. Pero como era un chico muy inteligente, muy listo, y al final él entró en el Servicio de Estudios del Banco de España, y de ahí conoció a Felipe González, y luego a partir de ahí fue cuando ya llegó a ser ministro. Otros detalles que no se conocen de Miguel Boyer es que a él le encantaba, bueno, como era físico, le encantaba mucho la física, pero sobre todo una parte que es física y no es física, que es filosofía de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Es cómo llegan los científicos a deducir las cosas, cómo piensan los científicos. Y entonces él desarrolló todo, leía muchísimos libros, y al final el que más le gustó fue de un filósofo de la ciencia, que yo estudié, porque yo estudié también filosofía, que era alemán, que además había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, había luchado en la Wehrmacht, y el tío se había hecho filósofo, y su, para concentrarlo en pocas palabras, su filosofía de la ciencia consistía: no hay que establecer ningún principio a priori o ningún prejuicio para investigar, porque el problema de los científicos es que siempre se apegan a reglas y por eso no avanzan, porque llega un momento que no quieren romper las reglas. Y era la anarquía de la filosofía de la ciencia. Y eso le encantó a Miguel Boyer.
Tú también lo has leído, dices, el libro.
Sí, sí. Yo además tengo la biografía de Feyerabend, porque un director de comunicación de Miguel Boyer me dijo, cuando yo pedí entrevistarle varias veces, me dijo, si te lo quieres ganar para tu causa, habla o de física o de filosofía de la ciencia. Y a él le gusta en filosofía de la ciencia un tío que se llama Feyerabend. Y yo dije, me compré el libro, me lo leí y había estudiado yo ese.
O sea, esto demuestra que diferentes campos, que, bueno, pueden parecer, ¿no?, que son casi antagónicos, ¿no? La física, la economía, sin embargo, pueden tener también su encuentro.
Incluso en la política, porque él lo aplicaba a la política, en el sentido de que el problema en la política es la ideología que te impide romper con los prejuicios, y de hecho él cambió.
Sí,
acordaos,
sí,
que él al final pasa del Partido Socialista, era el más liberal dentro del Partido Socialista, se pelea con Alfonso Guerra y al final forma parte de FEDEA y de todas las fundaciones del PP, y el PP al final lo acoge como un, digamos, una oveja descarriada.
Y él luego decía, vuelve con Zapatero.
Claro, pero él decía, es que lo importante es no tener prejuicios, o sea, tienes que romper con las reglas, porque lo importante es cómo crees tú que tiene que ser la verdad.
Lo que estudiaba lo llevaba a cabo, desde luego.
Eso es.
Y siempre ha sido fue una persona muy adelantada a su tiempo.
Sí.
Porque el hecho de aplicar, pues eso, filosofía de la ciencia, llevarlo a la economía, llevarlo a la política, bueno, pues a lo mejor a día de hoy es algo más normal, pero...
Y hay una entrevista que utilizó el diario ABC sobre filosofía y sabía muchísimo de filosofía y era un hombre muy, muy preparado. Aparte, él tenía una supermemoria y un periodista que fue el que escribió un libro de la biografía de Miguel Boyer, que fue José Luis Gutiérrez, recuerda que una vez se lo encontró y Boyer se le acercó y prácticamente le recitó de principio a fin tres artículos que Guti, había escrito sobre Boyer. Sí. Y se quedó impresionado.
Bueno, como decimos, la figura de un hombre importante en la historia de nuestro país y que, bueno, que hace bien poquito pues hemos tenido que despedirle, pero que seguramente quedará muchas de sus enseñanzas en lo que queda pues eso de nuestra historia. Fíjate, este miércoles, que ya hemos dejado atrás, bueno, pues el mundo se puede decir que nos ha recordado que la gente mayor también existe y que además es muy importante en nuestra sociedad. Hace un ratito hemos hablado con un tipo que la verdad es que nos ha dado unas cuantas lecciones solo con...
Un jovenzuelo de 77 años.
Pues Oli Jordana, que nos hablaba de cómo pues la gente de la tercera edad, la gente que ya está jubilada, la gente mayor que... Pues eso, que aún tiene derecho y que puede hacer muchísimas cosas.
Y que quiere y que
está
deseando hacer cosas.
Él nos decía que estaba enfadado por las imágenes que han sacado. Dice, claro, dice, es un día que se celebra un poco esto, el día de la tercera edad, la gente más mayor, y todas las imágenes que han salido en los medios de comunicación, la gente dice, pues eso, muy hecha polvo, sentada, jugando a las cartas, como que no hace nada. Ellos se dedican a enseñar museos, a practicar internet y tal. La verdad es que ya digo que nos ha dado muchas lecciones de vida, pero bueno, luego la vida tiene una parte que es la económica, que esa se rige por números. Y yo no sé si, Carlos, según está estipulada la sociedad, sabiendo que cada vez va a haber gente más mayor, gente menos gente joven para trabajar y para que las pensiones, que al fin y al cabo todos sabemos cómo funciona todo esto, si va a haber se va a poder encontrar un equilibrio, vamos a tener que dar muchas vueltas a la existencia de hoy en día como está establecida la economía en Europa en general. Yo me refiero más a nosotros, a lo más cercano.
Claro, porque tú lo has dicho, si hay más gente que se retira y se jubila y hay que pagar sus pensiones, y hay menos gente joven, y encima los que hay no trabajan, es decir, no están produciendo, y el sistema español se basa en que los jóvenes pagan el retiro de los más ancianos. No es como el sistema americano, que cada uno se está haciendo su retiro. Entonces, eso ha funcionado mientras éramos una sociedad más joven, y por eso es que se están cambiando las leyes. ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros los que estamos aquí en esta mesa? Vais a jubilaros más tarde. El cálculo ahora se hace con los 15 últimos años. Pues no lo sé. Dentro de unos años dirán, bueno, vamos a hacer una media de 25.
Vamos a volver a cambiarlo.
Sí. Oye, ¿por qué no de 30? ¿Por qué? Porque no va a haber tanto dinero para repartir. La ventaja es que el estado del bienestar hay que mantenerlo, sobre todo porque eso te da mucha seguridad al final de tu vida. Y el inconveniente que tiene el sistema es que, como este que habéis entrevistado, la gente mayor en general se retira, pero queda con mejor salud, y a medida que pasen los años vamos a ver generaciones que se han cuidado más o que han tenido trabajos bajo un control de un departamento de recursos humanos para evitar todas las enfermedades.
La esperanza de vida va a ser muchísimo
Exacto,
más larga.
La esperanza de vida está ampliándose y mucha gente mayor ahora te dice, realmente esta es la época en que yo más estoy disfrutando de mi vida. Y yo quiero poner como ejemplo a mis suegros. Pues mira, mi suegro va a cumplir 92 años y cuando cumplió 90 estaba en un hotel, estaban celebrándolo y todos los mayores, incluido él, me enseñaron a bailar música country.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Te voy a decir más.
Y te quedará todavía por aprender de tu suegro, ¿eh?
Dices sí. Que están disfrutando porque es una generación que no es como nosotros, que yo creo que, pues gracias a nuestros padres justo, hemos disfrutado casi desde que éramos muy pequeños, con salvedades, evidentemente, y más ahora que sabemos que la crisis ha afectado a muchas familias. Pero bueno, hemos tenido cosas que nuestros padres nunca tuvieron, sí. Y justo tuvieron a partir de que se jubilaban. Y una pregunta que te quería hacer en esto de la economía, a través de, pues, o sea, que cuando nos metemos en el tema de la jubilación, claro, la idea que tenemos muchos es que nosotros estamos pagando durante nuestra vida laboral para el día de mañana, y que eso el Estado lo está ahorrando para el día de mañana como devolvérnoslo. Y no es así, nosotros lo que estamos pagando es lo de la gente que se ha jubilado.
Claro, para los mayores.
O sea, todos los que estamos trabajando en activo y estamos cotizando, lo que nos estamos pagando es la sanidad, pero no la pensión. La pensión se la estamos pagando a la gente que se está retirando en estos momentos. Además, se están retirando con una media de pensión un poco más alta. Por eso es que está aumentando el presupuesto, porque la gente que se jubila ahora, en general, la masa, pues ha estado mejor preparada. Ha habido más universitarios, ha habido más gente con títulos o formación profesional. internacional, y toda esa gente, la generación de el boom de el baby boom.
El baby, sí, boom. Sí,
el baby boom es muy caro. Y entonces, ¿por qué? Porque la generación de la posguerra lo que quería es que nosotros, que la generación, que sus hijos tuvieran lo que ellos no tuvieron, que es un título, una carrera, una salida. Entonces están mejor formados, con lo cual tienen más ingresos, y eso va a costar más, pero también les produce... yo creo que ahora están pillando lo mejor, porque ellos sí van a tener asegurada la pensión. Y nosotros vamos a ver qué nos inventamos.
¡Qué miedo! Pero
yo creo, Carlos, que si las aguas vuelven a su cauce, y pasa esto ya de una vez, puede que volvamos a la situación de hace años y que todo se vuelva a normalizar.
Claro, porque la clave para mí y para cualquier experto en demografía te dirá es en la natalidad. Pero ¿por qué la gente no quiere tener hijos? Pues mira, uno, si no tienes un trabajo estable,
no
lo vas a tener. Dos, si tienes una casa que te cuesta muchísimo, en los años 60 una familia se podía terminar de pagar su casa en 15 años, 10 años.
Igual que nosotros, ¿eh?
No, a mí me hace gracia. Además, que cuando ha dicho Belén, ha dicho creo, digo, claro, pero es creencia de fe. ¿Sabes? Lo que tienes es fe. Que
sí, mucha.
Porque, claro.
Claro, entonces la gente joven dice, pañales. Oiga, un pañal tiene un IVA del 21%. ¿Y tú sabes la cantidad de pañales que gastaba mi niño?
Es la pescadilla.
Tengo una hija de 4 años y uno de 1 año. Y cada vez que pensamos decimos, ¿cómo nos gustaría tener 15? En serio.
Roberto, te puede hacer un máster ahora mismo
¿Y de dónde? Porque verdaderamente, a ver, y da igual la parte económica, pero es que tienen que comer y tienen que ir a la escuela y tenemos que vivir. Porque al final, dices, las satisfacciones que te da es que te acostumbras cada vez a menos, te da igual, pero es verdad que hay unas necesidades mínimas que hay que cubrir.
Claro, nos quitaron el cheque bebé. Entonces, yo creo que lo que hay que fomentar es la natalidad, para que la gente, pues al final todos venimos de ahí. Entonces, sí. Si tú lo aumentas, puedes equilibrarlo. ¿En qué plazo? No lo sé, pero es una forma de equilibrarlo, porque España es uno de los países con la demografía más baja del mundo. Está por debajo de lo que, aunque suene fatal, pero es el índice de reposición, es decir, tanto se van, tanto
llegan.
Sí.
Y estamos muy por debajo. Y si tú, es verdad que hay muchas causas, las que he dicho antes, ¿no? Y también porque la gente pues tiene los hijos ya muy tarde, y también porque quieres disfrutar más, has visto a tus padres que se han estado, es una filosofía diferente. Ahora, si tú lo incentivas, y verás cómo la gente responde. Y además, yo recomiendo tener hijos más temprano, porque a la medida que los tengas más tarde, cuando llega a los 15 años, que son espantosos,
ay, la adolescencia.
Tú tienes 60, o sea, no vas a poder con él.
No, ya te digo yo que la hora del baño muchas veces la temo. Digo, ay, por Dios, ¿sabes? Solo simplemente porque tienes que estar agachado.
Carlos Salas,
un lumbago.
Carlos Salas no nos habla de economía, nos da lecciones de vida, ¿eh? Nos dice cosas muy importantes que hay que apuntar.
Sí. Yo además soy de familia numerosa, 7 hermanos, y te das cuenta de que se crea una especie de pequeña sociedad comunal en la que los mayores van ayudando, todos se pasan los libros, la ropa, y además aprendes muchísimo a la economía familiar.
Tenemos el ejemplo, tu familia, 7 hermanos. ¿Tú cuántos hijos tienes? Si no es indiscreción.
Dos.
A ver, ¿cuántos hijos tienen tus hijos?
Pero dime una cosa. Lo que molaba las Navidades, por ejemplo, en tu casa. Yo siempre digo, cuando me dicen, somos 11, digo, ¿cómo tiene que molar esa Navidad? Sí. Digo, si en mi casa hemos sido 3 y estábamos felices. Ahora, cuando hay niños, es ya una cosa estupenda, ¿no? Cuando te juntas todos.
Claro, yo echo de menos eso. Las reuniones, porque la parte de mi familia está en Venezuela, o luego mi hermano vive en Alicante, y no podemos reunirnos tanto.
Lo que
querría es. Pero la enseña muchísimo economía familiar las familias numerosas.
Un día me gustaría, fíjate, que nos hablaras de eso, porque seguro tienes bastante conocimiento de Venezuela, a nivel muy simple, de qué es lo que ha ocurrido, por qué se encuentran en la situación que están. Evidentemente lo político ha influido mucho, pero ¿cuáles han sido los pasos mal dados?
¿Vale? Sí, y además para que saber. No vienen de hace 15 años, vienen de hace muchos años.
Claro. Bueno, Carlos Salas, que muchísimas gracias como siempre.
Gracias.
Ya hemos conocido un poquito más la figura de Miguel Boyer y también pues...
Y lo que nos espera
de la gente mayor, que como decíamos, gente mayor, que claro, antes es verdad que con 60 y tantos años eras mayor. Hoy en día casi tienes que llegar a los 90 para que se te considere mayor, sobre todo por la actividad. Y como decías también, si te has estado cuidando un poquito, que por el sistema sanitario que hay en nuestro país es fácil, pues llegamos con muy buenas condiciones. Esperemos llegar con buenas condiciones.
Sí, no, además mi suegra lo dice, estoy pasando la mejor época de mi vida ahora.
Pues dale besos a tus suegros de nuestra parte, ¿eh, Carlos?
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La Noche, la Artaunde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Segundo y tercero de la Liga.
La pone Coque, buen balón arriba.
Nadie pierde al Barça de vista.
Leo se mete, balón para Neymar. Neymar, punto de penalti.
Este sábado a partir de las 3, Valencia Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Barcelona en tiempo de juego.
Yo es que me imagino muchos goles.
Y el domingo vive todos los partidos en COPE con el sonido original del deporte. Real Madrid Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Ayer nos sorprendían unas imágenes, información que nos llegaba, y hoy en día, pues eso, todo el mundo tiene el móvil, graba los conciertos y tal, y nos llegaban pues unas imágenes en las que se suponía que Beyoncé, de repente con un mal gesto, pues estaba encima del escenario, pues se le había abierto la blusa y se había visto sus pechos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a pensar y dijimos, pues, ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Bueno, pues no solo los pechos, sino otras partes del cuerpo, sobre todo en las féminas, ¿verdad? Que
descuidos.
De repente, ahí está, hay un descuido, se ha empezado a ver y entonces dijimos, vamos a informarnos, vamos a hacer de detectives, pues vamos a hacer de periodistas. Y como periodistas hemos pensado que todo comenzó con ella, con Sabrina.
Y con la televisión, pues ahora ya con los smartphones, porque antes había que tener una cámara de fotos a mano y acertar justo en el momento, pero ahora cualquier descuido queda grabado, como sucedió la gala de Nochevieja de 1987, un hito de los 80, con las lolas de Sabrina libres.
Bueno, sí, los móviles, las cámaras, en fin, le echamos siempre la culpa a ellas, pero no son los únicos culpables. Yo creo que la gran culpable va a ser siempre la escasez de ropa. Eso tiene mucho que decir.
Sí,
y sobre todo esos movimientos compulsivos de algunas cantantes, aunque hay que reconocer que Sabrina no se vio en otra, porque si no llega a ser por este despiste,
entre comillas,
llamémoslo así,
sí,
hoy no sabríamos ni quién es Sabrina.
De hecho, ¿qué fue de ella,
Sacó algún disco más, pero como ya no enseñaba.
Ya nada, ya dejó de vender.
Ahí estamos.
Otro momento televisivo lo protagonizaron Justin Timberlake y la hermanísima Janet Jackson.
En el evento deportivo del año para los estadounidenses apasionados del fútbol americano. En principio, pareció que fue culpa de la modista que cosió mal el sostén, pero al final los protagonistas reconocieron que estaba preparado.
Y fíjate si la sociedad de norteamericana es puritana o hipócrita, yo me quedo con lo segundo, que desde ese día todos esos eventos televisados en directo como los Oscar, la Super Bowl, en fin, todo esto, llevan un retardo de varios segundos para poder levantar la emisión si suceden cosas como esta.
¿Cómo son,
esto sí que es, como dices, o sea, hipócrita, ¿no? Es que
mira, yo de hecho he vuelto a ver el vídeo porque no lo recordaba y se nota claramente. Que lo hace a posta.
Sí, sí.
Vamos, que
la
reacción
además
le mete un tirón y la otra es como, ¡ay, por Dios, mira lo que me has hecho!
Y ya no voy a decir que lo vea un niño o una niña, pero es que, o sea, de verdad que lo ves y no es nada que te digas, oye, que te va a sorprender o que te va a ruborizar, o sea, que es que no se ve nada en este caso, pero bueno.
Pero bueno, eso, que ahora los Oscar van con retardo por culpa de esto.
Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar.
Sí, sí, no te asustes.
Pero que el Artaón no lo esté escuchando.
Duérmete, el Artaón, duérmete.
La noche de COPE, que quedan 17 minutos para llegar a las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Estamos hablando, iba a decir, estamos enseñando, no, estamos hablando de las divas que lo enseñan todos esos destapes muchas veces sin querer. Y nosotros no íbamos a ser menos, ¿eh? Estos despistes los tiene hasta nuestras folclóricas en pleno ímpetu de Artiduende.
Bueno, Isabel Pantoja ocupa titulares día sí día también. Bueno, pues en esto también tiene protagonismo porque hace unas semanas ella y su hijo cantaron juntos sobre el escenario. Esto de por sí motivo de mofa ya es. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero el espectáculo no va a pasar a la historia por ese duelo imposible o ese dueto imposible. Lo hará porque descubrimos que la tonadillera, al menos ese día, vamos a dejarlo claro, no usaba ropa interior, al menos de cintura para abajo. I'm gonna get revenge, you and me.
fíjate que de ella sí me lo podría esperar, sobre todo porque hasta sin descuidos normalmente vas bastante ligerita de ropa, como decías al principio, Miriam. Hay que tener mucho cuidado con los selfies, que lo captan todo.
Eso es lo que le pasa a Lady Gaga, la muchacha de por sí, que es bastante excéntrica, y de ella se puede esperar cualquier cosa, pero oye, siempre con su ropita o con sus filetes puestos,
Eso es, los filetes. Bueno, la chica se hizo una foto, toda recatada ella, pero la chaqueta se abrió demasiado en el momento justo de la foto y se vio parte de su pecho. Y fíjate que ella es usuaria habitual de las redes sociales, concretamente de Instagram, y esta foto le pudo costar que cerraran su cuenta, porque esta red social no es amiga de los pezones y cuando aparecen, como que cierra la cuenta.
Bueno, pues este ritmo que estás escuchando es el que imprime Katy Perry en algunas de sus actuaciones. Y es que los fotógrafos están en todas partes. Y si no, que se lo pregunten a ella, a Katy Perry.
Pues sí, porque se fue a un parque acuático a pasar el día y a refrescarse. Y al salir del agua se olvidó a eso de recolocarse la parte baja del bikini. Bueno, su culete quedó al aire y vaya, tuvo la mala suerte de que había un paparazzi cerca.
A veces no es culpa de un despiste y de que los paparazzi estén cerca. A veces las divas juegan con fuego.
Pues sí, si tú te subes al escenario sin sujetador y con una chaqueta de chándal como única prenda, con la cremallera abierta hasta el ombligo, pues pasa lo que pasa, que se ve todo.
Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios.
¿Quién nos iba a decir que Laura Pausini iba a estar en la lista? Pues está.
Está. Pues sí, porque debía hacer mucho calor en Chile durante su concierto, o no le dio tiempo para vestirse, o es que ya va así a diario, en fin, sin ropa interior. Pero al darse la vuelta sobre el escenario, la falda se abrió demasiado y se vio todo, todo. Bueno, ella se lo tomó con humor y dijo algo así como que ella lo tiene como todas.
Yo esto no lo entiendo, lo siento.
¿El que lo tenga como todas?
No, vale. Eso sí. Yo puedo entender que, oye, que tengas un mal movimiento, la ropa apretadica y que se te vea pues, un pecho. Sí. O sea, esto puedo llegar a entenderlo, ¿vale? Pero yo esto era lo Pausini o lo de Isabel Pantoja, yo lo siento.
¿Tienes tendencia escocesa?
Perdóname, o sea, la gente tiene que salir con
prisa
sus cositas
a la hora
puestas,
de vestirse. Tienen prisa a la hora de vestirse,
no
que te lo digo yo.
No entiendo.
Yo tampoco entiendo que la gente haga fotos desnudas, ¿sabes? Que luego dicen, no, las han robado
y
tal.
Dice, pero, hay gente para todo, hijo.
En fin.
Noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, el caso de Nikki es de estudio. Esta chica viste poca ropa, pequeña para su talla, estrafalaria, y parece ser que las costuras no aguantan su ritmo.
Bueno, que te pasen cosas sobre el escenario tiene un pase, pero que te sucedan en el programa matinal más visto de América, en ese Good Morning America, eso no tiene un pase. En 2011 los telespectadores se tomaban el desayuno y lo hacían con los voluminosos pechos de la rapera así, en primer plano. Y hace no mucho, qué mala suerte tiene, se le rompió también el vestido en plena actuación televisiva de los premios de la música. En fin, insisto, las hay que juegan con fuego.
¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en comprarse la ropita en la sección de los niños?
Hombre, algunas tienen cuerpo de niña.
Sí, vale.
Pero Nicki Minaj no. Nicki Minaj no tiene cuerpo de niña.
Pero aún así, ¿por qué es necesario que te compres la ropa 7 tallas más pequeña de la tuya? Luego no te quejes.
Ahí estamos.
No te quejes.
Luego te pasan cosas.
O a lo mejor es que en ese momento...
A ver, ¿cuál es tu teoría?
No, que tenía en ese momento pues esa talla... Y de repente, pues, pasó por España un tiempo y empezó aquí a comer, a ponerse así.
¿En serio me decís que estas mujeres salen y van de compras como vamos Belén y yo?
Bueno, es Belén, que les hacen Belén, la
yo,
ropa.
Tú y yo no lo pasamos mucho mejor hombre, de compras. ¿Dónde va a parar?
Belén hoy viene muy Lartown.
Sí, es Lartown. Totalmente Lartown.
Viene para la parte
si,
de arriba.
Para ver si no me veía ese, pero no, no hay manera.
Bueno, hemos empezado con ella, vamos a acabar con ella. Ha sido la última en sumarse a nuestro ranking. Hace unos días tuvo problemas con su vestuario en una actuación con su marido en Nueva York.
Marido.
Single Ladies de Beyoncé.
Y esta vez iba arrigatadita ella, pero parece que se olvidaron de ponerle los botones a la camisa. Oye, o que se movió demasiado o el escote era pues, un poco pronunciado, ¿no?
Bueno, esta vez no se vio nada. Y digo esta vez porque la diva tiene un historial de problemas con el vestuario, pero eso nos da para otro día ella sola.
Y otro programa.
Cómo está por eso.
Gracias, Miriam.
La noche, la Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, anoche te contábamos el rescate del espeleólogo español Cecilio López III, que llevaba 12 días en el interior de una cueva en Perú donde había sufrido un accidente. En el rescate han intervenido más de 100 personas, españoles, franceses, mexicanos y peruanos. Cecilio se recupera de sus lesiones de la espalda en un hospital de Lima.
Desde allí ha contado su estado de salud al partido de las 12 a los compañeros de aquí, de la cadena COPE, esta misma madrugada en la única entrevista ofrecida para un medio de comunicación español.
Bueno, pues de momento llegué ayer por la tarde, muy de tarde, y lo único que me han hecho es alguna prueba de urgencia para ver si había alguna fractura de vértebra, y me han detectado una fractura de una vértebra lumbar. No es nada grave, es una fractura muy limpia, y de todas formas ahora me voy a hacer alguna prueba más, y si todo va bien y solamente eso, pues iré para España seguramente el fin de semana, porque seguramente me tengan que operar, tengan que hacer una pequeña operación.
Y así fue como sucedió el accidente.
Había organizado una expedición para probar una cueva que estuvimos el año pasado y que me parece muy interesante. Y de hecho lo sigue siendo porque es la segunda más profunda de Perú. Y bueno, estamos precisamente en el último día de exploración y en la zona más profunda de la cueva. Y justo ya cuando nos íbamos a ir, un bloque que en el que tenía anclado la cuerda se vino abajo y bueno, caí al suelo. Y por suerte el bloque no se me cayó encima porque se quedó anclado de la cuerda de arriba. Si no, entonces sí que no lo hubiera contado. Al caerme, yo ya sabía que no iba a poder salir yo por mis propios medios, porque estuve un tiempo que las piernas no las sentía. Yo pensé ya en lo peor, que me había dañado la médula, pero bueno, a los 10 minutos o por ahí recuperé la movilidad de las piernas. Y luego el compañero que venía conmigo me pudo arrastrar, porque estaba en una zona con agua, me pudo arrastrar en una zona seca. Y ahí pude aguantar hasta que bueno subió en la superficie muy rápido y pudo bajar algo para abrigarme. Porque si no hubiera muerto por hipotermia, fijo, en poco tiempo más. Me salvó la vida mi compañero, la verdad.
Su compañero, el que permanecía con él en la cueva, salió rápidamente, como cuenta, del interior en busca de ayuda, pero desde ese primer momento se dieron cuenta de que el rescate no iba a ser nada fácil.
Pues el problema es que no hay médicos que puedan bajar a esa profundidad aquí en Perú. Estuve como 4 o 5 días, pues los compañeros se turnaban, me iban bajando comida, se iban quedando conmigo para ayudarme, y así hemos estado hasta que pudieron venir los médicos de Madrid, los del grupo de socorro de la Federación Madrileña. Llegaron creo que una semana después. Yo cuando me caí, y sabiendo dónde me había caído, en el sitio donde me he caído, la profundidad, en el país y demás, yo ya me temía que iba a ser esto un rescate muy largo y muy difícil. Si esto mismo me hubiera pasado en España, me hubieran sacado en un par de días.
12 días de espera, por un lado porque el lugar era de difícil acceso, estaba en una zona remota de Lima y los equipos de rescate no lo tenían fácil para llegar, y por otro porque evacuarle con una lesión vertebral tan delicada tenía su complicación. Finalmente pudieron sacarlo y así lo ha vivido Cecilio.
La verdad, cuando ya empezaron a venir los grupos de rescate, yo tenía ilusión de que me sacaran rápido, pero no era muy fácil, y cada vez tuvieron que venir más gente porque fueron viniendo en grupos. Primero vinieron dos grupos sanitarios con 6 socorristas, luego tuvieron que venir otros 16, luego vinieron franceses, O sea, yo sabía que hace falta mucha gente. Y hasta que no vino mucha gente y se instaló toda la cueva, no me pudieron sacar. Y de hecho me han ido sacando en tramos. O sea, no he salido del tirón de menos 400. Me han sacado más o menos en tramos de 100 metros de distancia, de profundidad.
Apoyo de las autoridades peruanas, espeleólogos españoles, además de otras nacionalidades que fueron para allá, apoyo logístico. Ha sido toda una hazaña para rescatar a Cecilio López III. Ha agradecido en los micrófonos de COPE toda la ayuda, sobre todo contando con que no ha habido mucho apoyo por parte del gobierno español.
Ha costado mucho porque mucha gente ha ido pagándose su billete para salvarme, y eso de verdad que es de agradecer. Y vamos, yo sé que no ha habido dinero suficiente para pagar todo el rescate, y mucha gente ha tenido que desembolsar de su bolsillo, ha tenido que perder su trabajo, bueno, perderlo, por lo menos enfrentarse de trabajo y luego recuperarlo, descontárselo. O sea que yo creo que no sé, pero por lo que me han contado no ha habido mucho apoyo, la verdad.
Cecilio lleva 22 años practicando la espeleología y ha sido su primer accidente. Su hermana Marisa así lo contaba en la mañana de Javi Nieves.
Mi hermano es una persona súper prudente, es súper responsable, aparte de ser un profesional. Jamás había tenido un accidente de esa característica, jamás. Es que nunca ha tenido un accidente. Mi hermano es un profesional.
Y pese a todo lo que ha pasado, el accidente, la lesión lumbar, la espera del rescate y sus consecuentes dificultades, Cecilio ha dicho en COPE que en cuanto se recupere volverá a las cuevas, que es lo que le hace feliz.
Para mí realmente lo que me apasiona y es como una droga es explorar. O sea, yo meterme en una cueva donde no está nunca nadie y no saber por dónde va, ni hacer el mapa tú y no sé, y estar en un sitio que nunca ha estado nadie, pues es como una droga que no puedo evitarlo. Y de hecho seguiré metiéndome otra vez cuando me recupere. Esto no me va a evitar meterme otra vez.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una historia, la de Cecilio, la verdad que pues que al final tiene un final feliz,
pues
o sea que
sí.
Nos hace eso también a nosotros, nos pone contentos.
Y ya lo has oído, y que por, nada va a poder con él.
Nada va a poder con él. Y por otro lado estaba pensando que, sigo pensando que tiene un buen argumento de película, pero bueno, sabes, que habrá que ver.
Todos
andan a tiempo,
la
que estamos
tiempo.
Escuchando, por cierto, muy, 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 muy buena.
Muy buena.
A mí me gusta más.
Muy Lauper. Buena, muy movida, las chicas quieren divertirse, las chicas se lo quieren pasar bien, los chicos también, por supuesto.
Más
que
aún,
sí.
Voy a pedir el voto, yo no suelo hacer esto porque yo soy una persona moderna, y el voto tiene que ser o debe ser secreto, pero voy a pedir el voto para la canción del contrincante de Belén, que soy yo, o sea que para esta que suena. Pues si Belén apostaba por Cindy Lauper, yo apuesto por Mike and the Mechanics. Podéis seguir votando para que a eso de las 6 de la mañana, poquito antes, las 5 de las Islas Canarias, sepamos quién de los dos ha apostado por la canción que más apetecía escuchar esta noche, que tampoco tiene mucho más revuelo esto. Y ahora Miriam,
sí que lo tiene, sí que lo tiene, como hombre.
Como ayer ganó.
Las redes sociales están un poquito revueltas, ¿eh?
Están revueltas, sí.
Esto nos gusta. Eso se trata, claro.
Sí, sí. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con esa posibilidad de tener una capa de invisibilidad y qué harías con ella. Naya de San Sebastián dice que si tuviese esa capa, que se metería en el Corte Inglés, que ella es muy coqueta,
sí,
y
sí,
se iría
sí.
Sobre todo a la sección de perfumería y belleza y esas cosas.
Estoy con Naya. Sería una de las muchas cosas, ¿eh? ¿A que sí, Miriam?
Yo también.
Oye,
es que además, como periodistas, nosotros somos muy curiosos,
claro.
Y tendríamos muchos lugares a donde ir con esta capa de invisibilidad.
No,
¿eh?
Queremos decir cotillos, que es diferente.
No.
Y un poco también.
Pero digo que en el Corte Inglés, encima, que nos tratan a todo el mundo también, o sea, ahí puedes ir si quieres probar perfumes.
Incluso sin capa de invisibilidad.
Claro, o sea, no es necesario.
Pues bueno, sí, con la del Zorro o con la de Ramonchu también, pues sí.
También, es verdad, ¿eh? Seguro que te hacen la ola.
La de Ramonchu tiene que tener polillas.
Ay, que seguro que
la tiene muy bien cuidadita, ¿eh?
Sí. Dice además Naya que le gustaría ver la zarzuela por dentro.
Ay, mira. Bonito.
Entonces que se colaría ella un poco allí. Dice Dani de Donosti que no la usaría para nada lícito.
Hombre, yo creo que...
Para
claro,
nada lícito.
Es que esto ya, pues, si te,
es que no
te lleva...
Cuento. Dice que por un lado él se colaría en un campo de fútbol y le daría patadas a los rivales y amañaría todos los partidos, eso sí, siempre en favor de la Real Sociedad.
Todavía buenas.
Que se iría a un casino y se compincharía con alguien y así entre los dos ganarían a la banca.
y que se metería en algún vestuario para saber si las modelos son tan guapas como nos hacen.
Eso no está bien.
Me
eso
encanta
no está bien.
Cómo le dan a la cabeza a nuestros oyentes, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque esto no, no ha salido así como
por
así.
Por eso, todo ideas buenas.
Todo ideas buenas, como las de David
pero
de Sevilla.
Pero está bien expresarnos.
Que llama para lo mismo y él dice que usaría la capa para hacer trampas en el fútbol en favor de su Atleti. Vamos.
Mira tú, oye, que... la capa y el fútbol van muy unidos, sí, por lo que veo.
Él desde que vio las películas de Harry Potter dijo, la capa me tiene que servir a mí
yo
para
no
esto.
Yo me metería en un consejo de ministros y empezaría a dar collejas. Para que empezara uno a otro. Pero ¿quién ha sido? ¿Ha sido tú?
El opinador liberal nos cuenta que con la capa de invisibilidad, fíjate, dice, yo me iría a Nochebuena a casa de los Puyol.
Madre mía, pues no sé yo, ¿eh?
No digas pagué.
Ya está. Y Manolo desde Ponferrada dice que lo que intentaría sería hacer el bien, que es así de desprendido.
Pues
mira,
bien,
qué bien.
Está muy bien, claro que sí.
Y Rosa de Sanlúcar la Mayor, fíjate, nos cuenta que ella se iría con esa capa a la casa de todas esas personas que hablan tanto en televisión y que critican tanto a todo el mundo y que lo haría para ver realmente si ellos son buenas personas, que lo grabaría y que después pondría en televisión cómo realmente son quienes tanto critican.
Bueno, pues ahí una primera tanda de mensajes, luego continuamos, venga.